El Búho, con Eugenia Gallo, Cristina Losada y Pepe García Domínguez.
Buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de El Búho del domingo 30 de abril, en la que les invitamos a acompañarnos hasta las 10 de la noche en este espacio de reflexión y análisis en Radio 4G. Como cada domingo, contamos con la presencia de nuestros colaboradores, Cristina Losada. Buenas noches, Cristina.
Buenas noches, Eugenia.
Y Pepe García Domínguez. Buenas noches, Pepe.
Muy buenas noches.
Al frente de la realización técnica está Víctor San Román y les recuerdo que tienen a su disposición el Twitter del programa, @elbuo21. En esta semana, que hoy termina, una de las noticias que ha causado mayor revuelo político y mediático ha sido la denominada Operación Lezo, que ha supuesto la detención e ingreso en prisión de, entre otros, el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por su implicación en una trama de corrupción y desvío de fondos de la empresa pública madrileña de gestión del agua, el Canal de Isabel II, a través de una red de cuentas y sociedades en el extranjero. El titular del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, el juez Eloy Velasco, imputa a González y a otros implicados, entre los que se encuentran algunos de sus familiares, la comisión de los delitos de organización criminal, malversación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, prevaricación y fraude. Con todo, la Operación Lezo no ha supuesto solo la puesta en marcha de un procedimiento judicial cuya resolución aún se dilatara en el tiempo, sino que ha tenido importantes repercusiones políticas e incluso mediáticas. Y es que, a partir de la detención de Ignacio González, se ha producido la dimisión de su cargo como concejala y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, de Esperanza Aguirre, que en su día presidió tanto la Comunidad de Madrileña como el PP de Madrid, teniendo a Ignacio González en cargos de responsabilidad. Y además, algunos indicios apuntan la posible contaminación de importantes instituciones públicas, ministerios, Fiscalía Anticorrupción, directivos de algunos medios de comunicación, así como dirigentes y exdirigentes de grandes empresas y del propio PP Nacional. Todo ello se produce en un delicado momento político, puesto que el Gobierno se encuentra inmerso en la negociación con otras fuerzas políticas para conseguir la aprobación de los presupuestos generales del Estado para 2017. Y a todo ello hay que añadir el anuncio de Unidos Podemos de plantear una moción de censura contra el presidente del Gobierno. Como vemos, un montón de cuestiones que no sé por dónde queréis empezar, Cristina y Pepe. Yo la primera pregunta que os haría es, ¿qué pensáis que va a ocurrir a partir de ahora?
Bueno, esto yo creo que lo que interesante es lo que ha ocurrido, porque la propuesta de moción de censura de que ha planteado Unidos Podemos, digamos que es bueno, lo que más revuelo político propiamente ha causado, a pesar de que tanto el Partido Socialista como Ciudadanos y como incluso el PNV se han mostrado muy despreciativos, pero yo creo que es una iniciativa que conviene, bueno, de la que conviene hablar primero, porque en España ha habido solo dos mociones de censura. Uh-huh. Esto realmente se debe no tanto a que el planteamiento de las mociones de censura esté restringido en exceso por el reglamento y por la Constitución. Sabemos que en España tenemos una moción de censura constructiva, como en Alemania, por cierto, que se llama así porque, bueno, tienes que presentar no solo una motivación de por qué quieres que, o por qué planteas que el gobierno debe retirarse, marcharse a casa, sino también por qué, sino que también tienes que plantear un candidato alternativo y un programa de gobierno. Pero yo creo que no es por esas restricciones y otras que luego podemos comentar, por lo que no se ha usado la moción de censura, sino, bueno, porque en general ha habido legislaturas estables en el sentido de que, bueno, tenemos un sistema bipartidista imperfecto, pero funcionaba con acuerdos de legislatura o con geometría variable y no ha habido más que esas dos ocasiones que ya son como históricas, ¿no? La de 1980, cuando Felipe González plantea una moción de censura contra Suárez, y en 1987, Hernández Mancha, que sí, era de Alianza Popular, y que no era diputado, era senador, cuando lo normal tampoco está establecido, ¿no? Pero lo normal es que sea un diputado, es el Congreso, es en el Congreso donde se dirime la moción de censura y no en el Senado. Hernández Mancha planteó una moción de censura contra Felipe González. Es como solo ha habido dos ocasiones, parece que la moción de censura es algo, un instrumento absolutamente excepcional. En otros países no lo es. En Italia están planteando mociones de censura por pares, cada poco, pero bueno, es interesante ver si esa iniciativa no va a salir adelante, en el sentido que se va a aprobar la moción de censura, pero todo lo que se va a organizar en torno a eso va a ser interesante observarlo.
Pepe, yo la verdad es que lo de la moción de censura ha sido la noticia, bueno, de las más relevantes de toda la semana. Y yo no sé si interpretarla más como un juego de artificio de Unidos Podemos para dinamitar aún más si puede al PSOE, o si realmente están hablando en serio.
Vamos a verlo. Yo creo que las mociones de censura son un poco como las pistolas, es decir, también las carga el diablo. Se suele recordar mucho, antes Cristina ha mencionado las dos que ha habido en la historia parlamentaria moderna de España. Siempre se recuerda la de Felipe González, que fue el punto culminante de su consolidación como líder nacional y como aspirante serio a la presidencia del gobierno. En aquello fue un gran éxito. Todas las mociones de censura, por principio, se sabe que no las vas a ganar. Sería harto improbable, ¿no?, que se diera esa circunstancia. No, el objetivo nunca es, el objetivo real nunca es conseguir deponer al gobierno, sino consolidar al candidato alternativo como una opción viable y creíble frente a la opinión pública para la alternancia inmediata. En ese sentido, la de Felipe González fue un enorme éxito, pero es que siempre se olvida que la del tal Hernández Mancha fue un fiasco, tan
un fracaso total.
Tan descomunal que yo creo que no se ha vuelto a hacer ninguna, a proponer ninguna moción de censura por parte, sobre todo, del Partido Popular a raíz del precedente de Hernández Mancha. Hernández Mancha simplemente hizo el ridículo aquel pobre hombre. Yo recuerdo la sesión, se televisó, como la de Felipe González, uh-huh. Y fue una cosa bastante grotesca. El problema que tiene, y que yo creo que puede plantearle a Iglesias, el riesgo que puede asumir Iglesias en esta moción, y que, por ejemplo, nunca quiso asumir José María Aznar, siendo líder de la oposición, no llegó a plantear nunca la utilizar el instrumento de la moción de censura. Y es que en una moción de censura, tal como decía antes Cristina, que en la Carta Magna Española exige que sea constructiva, uh-huh. Es decir, tú te tienes que plantear como alternativa de gobierno con un programa y un ejecutivo, un programa de ejecución para 4 años, es decir, tiene que ser en positivo. Eso implica fuerza al candidato a asumir el riesgo de enseñar sus virtudes, no solo retóricas, sino sus habilidades o sus potencialidades como eventual estadista. Argumentar la contra es muy fácil, es muy sencillo, es decir, que el gobierno es un inútil, bueno, el porco gobierno, ¿no?, que dicen los italianos, eso cualquiera en una barra de bar lo puede hacer, o si no en Twitter, que son las nuevas, las modernas barras de bar virtuales. Es decir, despotricar contra el que manda es sencillísimo. Ahora, construir un programa alternativo que sea creíble, y que sea no solo creíble para los adictos, para los incondicionales, que bueno, eso ya los tienes convencidos antes de salir de casa, sino que se haga, convertirse en una posibilidad verosímil, insisto, de candidato alternativo para los que no son de los tuyos, eso no es tan sencillo. Es decir, no es tan sencillo porque hay que desnudarse en público de algún modo cuando te postulas como candidato a la presidencia del gobierno. Puede ocurrir lo de Felipe González, que fue un enorme éxito, pero es que también es muy probable, o por lo menos es probable, que ocurra lo de Hernández Mancha. Es decir, que se demuestre que detrás de todo el entusiasmo y la retórica propagandística, pues había, en aquel caso de aquel pobre hombre, pues nada con sifón. Sí, Cristina, no acabo. En el caso de Pablo Iglesias, todos lo conocemos como tertuliano, es decir, es un magnífico tertuliano en esas charangas medio tabernarias, con un lenguaje macarra propio de la telebasura. Ahí se desenvuelve como pez en el agua. Ahora, yo como orador para orador parlamentario para audiencias adultas y serias, la verdad es que todavía es una incógnita, es bastante virgen Pablo Iglesias en ese sentido. La moción le va a dar oportunidad de exponer sus virtudes y sus defectos ante todo el país. Bueno, es decir, es un riesgo, insisto.
No, estoy concuerdo con que evidentemente que tiene sus riesgos. Primero, hay que saber que la persona, el que defiende la moción de censura, que no tiene por qué ser
el candidato,
el que se propone como candidato alternativo a la presidencia del gobierno, pero lo lógico es que lo sea, pues tiene una intervención sin límite de tiempo. Es decir, sí, que eso da, y eso puede dar para mucho. Yo creo que precisamente de cara a la elaboración de esas propuestas en positivo, aparte de lo que pueda tener ya Unidos Podemos como programa, se está planteando reuniones con comisiones obreras, con jueces para la democracia. O sea, sí, está tratando de hacer de esta moción de censura un gran escaparate que no ha conseguido hasta ahora, creo yo, Unidos Podemos en su papel como grupo parlamentario. Es decir, ha conseguido esos focos momentáneos porque han hecho algo espectacular, que es espectacular en el sentido estricto del término espectáculo, ¿no? Que es pues a lo que dominan, lo que les preocupa y lo que manejan. Pero algo que puedas decir es una propuesta efectivamente seria de programa de gobierno, de propuesta de gobierno, un planteamiento homologable, eso no lo han hecho todavía. Ahora, no me cabe duda de que la moción de censura, la propuesta de moción de censura que ha lanzado Pablo Iglesias, pues sobre todo coloca en un brete a la oposición, al resto de la oposición y fundamentalmente al Partido Socialista. Además, es que Podemos ha tenido la suerte, porque evidentemente esta moción de censura responde, es una manera de recoger los asuntos de corrupción que han surgido en los últimos días y que han tenido todas las repercusiones que comentaba Eugenia al principio, y darles una forma diciendo, bueno, Rajoy no puede seguir gobernando, el Partido Popular no puede seguir gobernando un minuto más porque está de corrupción hasta más arriba de las cejas y por lo tanto hay que acabar con ese gobierno. Entonces han tenido la suerte de que estaban con el rollo ese del autobús, que parecía una
el tramabús.
Esos típicos espectáculos que a los que nos tiene acostumbrado Podemos, y que bueno, pues andaba por ahí y tal, y resulta que bueno, quizá estaba con las caras equivocadas en el autobús, pero ha tenido la suerte eso de que ha coincidido pues todo el caso este de Nacho González y de bueno y de todos los bueno, por otro lado está Pujol, los hijos de Pujol ahora detenidos, encarcelados, etcétera, y ha tenido esa coincidencia. Yo creo que sobre todo es un intento de decir, de hacerse con el podio de la lucha contra la corrupción y de hacerlo en frente de partidos como el Partido Socialista y Ciudadanos, que sobre todo Ciudadanos también ha intentado o ha estado trabajando en ese terreno, establecer medidas y cortafuegos contra la corrupción.
Pero yo os voy a plantear otra hipótesis que me ha surgido a raíz de lo que estaba comentando antes Pepe, de cómo habían quedado las anteriores mociones de censura. Como decía Pepe, la de Felipe González fue un éxito que supuso que ganó las siguientes elecciones, además por mayoría absoluta, o sea que ahí le repercutió favorablemente. Pero yo lo que voy es, imaginemos que no solamente por estas cosas que han saltado esta semana, sino porque en general, bueno, pues la situación de estabilidad del PP en el gobierno no está nada clara, en tanto en cuanto, bueno, pues tiene pendientes los presupuestos, etcétera, etcétera. Imaginemos que tuviéramos que llegar a una nueva convocatoria de elecciones. Podemos estaría jugando en una situación de ventaja absoluta, porque claro, es el único que en este momento habría salido a la luz, ¿no?, a dar la cara y a plantear todo eso. Es decir, Pablo Iglesias podría estar pensando que le podría beneficiar como en su momento benefició a Felipe González.
Yo creo que no. O sea, no creo que esté pensando en un adelanto electoral. En fin, España, aunque no lo parezca, es un país serio. Ahí hay toda una escenificación teatral de lo político, muy muy virtuosa siempre, muy tremendista, pero al final no dejamos de ser un país europeo razonablemente serio, igual que lo es Italia, que tampoco lo parece. Es decir, no vamos a estar convocando aquí unas elecciones cada 4 meses, ninguno de las principales economías de Europa. Es decir, eso es ridículo y no puede pasar. Ya el, yo creo que el cupo de extravagancias electorales lo tenemos cubierto por una temporada con el último adelanto electoral, y en ese sentido estoy completamente convencido de que no va a ocurrir.
O sea, ¿tú crees que se van a poder aprobar los presupuestos y por tanto se va a poder mantener la
legislatura? Sí, estoy convencido de ello, absolutamente convencido, y estoy convencido además de que también lo cree Pablo Iglesias. Es decir, Pablo Iglesias no creo que tenga en mente un adelanto electoral. Creo que tiene expresiones un poco tópicas que a mí me molesta utilizar. Desafío suena, ya es un lugar común, que es mejor obviarlo en el lenguaje, ¿no? Pero, en fin, tiene como reto personal el consolidarse como lo que yo estaba planteando antes, ¿no? Como una alternativa creíble de líder político nacional. Y eso, mira, yo creo que sería muy interesante en este periodo previo a la sesión de la moción de censura, repasar en YouTube si está colgado, que no lo sé, repasar en YouTube la sesión de la moción de Felipe González. Porque yo recuerdo, yo lo vi en directo en su momento, sí. Y recuerdo, además yo era militante en ese momento del Partido Socialista, o sea, lo veía con un cierto interés.
Yo creo que en aquella época los que estábamos recién ingresados en la universidad y que teníamos todavía mucha ganas de hacer algo, lo vimos todos, ¿no?
Sí, y recuerdo además que la estrategia de los ministros de UCD fue sibilina y además fue inteligente. Lo que pasa es que le salió mal, pero fue inteligente, porque se centraron en un interrogatorio policíaco al candidato, uh-huh, al candidato a la presidencia, que era Felipe González, que lo dejaba de ser un joven bisoño en aquel momento, ¿no? Era una persona sin ninguna experiencia de gestión, sin ninguna experiencia de gobierno, y que venía, bueno, de liderar un partidito perfectamente marginal en la clandestinidad del tardofranquismo. Es decir, una persona con todavía con notables lagunas y con incapacidades muy, muy manifiestas y muy notorias de gestión y de liderazgo político. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, que los ministros económicos se dedicaban, incluido el vicepresidente, se dedicaron durante aquella sesión a machacarlo con un interrogatorio muy técnico de áreas sectoriales, yo qué sé, de comercio exterior, de agricultura, de política financiera. ¿De qué se trataba? ¿De cuál era el propósito del gobierno? Demostrar que este señor no sabía nada. Uh-huh. Yo creo que Felipe González no sabía nada. Estoy convencido de que iban bien por ese camino. Lo que pasa es que sin saber nada consiguió en aquel momento tener un cierto dominio de la retórica, de la jerga económica, que, bueno, hizo pasable, hizo que aprobase aquel examen, incluso con nota, sin poseer conocimientos sólidos de nada. Que creo que sigue sin tenerlos, por cierto. Pero tiene esa gran habilidad retórica que es un activo muy importante.
Pues para no tenerlos,
no tiene por qué saber de economía.
Para no tenerlos ha hecho un buen patrimonio.
Y es suficiente. Si yo fuese Mariano Rajoy y si yo fuese el gobierno español, haría lo mismo ahora con Pablo Iglesias. Es decir, usted está criticando la corrupción. Muy bien, la corrupción es muy mala. ¿Pero verdad que quiere ser presidente del gobierno? Vamos a hacerle un interrogatorio sobre la política monetaria del Banco Central Europeo. A ver qué nos dice usted, más allá de consignas de asamblea, de facultad, de primero, de carrera. Eso es muy complicado para un candidato. Es decir, cuando le haces un interrogatorio de ese nivel, que no es pelearte con Eduardo Inda en un circo de La Sexta, sino estar hablando de verdad con Luis de Guindos de cosas serias, ahí se ve lo que hay o lo que no hay. Y de ahí le vino el problema al pobre Hernández aquel, de triste recuerdo, o de triste olvido, porque nadie se acuerda dónde está el pobre Hernández. ¿Sabéis que, por cierto, aquel pobre hombre acabó de intermediario de armas, creo, en la guerra de Irak? Andaba por Bagdad intentando vender algún armamento, comprarlo, no recuerdo.
Penoso.
Esa fue la peripecia. Entonces, yo creo que ese es el lo decía antes, ¿no? Es decir, el gran riesgo, la gran prueba de fuego para Pablo Iglesias. Es decir, Pablo Iglesias tiene mucho que ganar en esta moción de censura, porque va a hacer mucho daño al Partido Socialista, y luego desarrollaremos.
Sí, eso debemos punto, hablar,
pero
sí.
Cuidado, tiene mucho que perder en lo personal si no consigue aprobar con nota esa oposición.
Sí, porque la moción prosperar no va a prosperar, obviamente.
No, claro, claro.
No, incluso fíjate que, por ejemplo, partidos como, bueno, el PNV, vamos, es que no quieren saber nada.
No,
de
por eso
la
digo que por
censura.
Las...
Ya
por
tienen
las...
atado los presupuestos con Rajoy, y bueno, las declaraciones de Aitor Esteban sobre el particular eran de, bueno, decir, no, esto... bueno, esto no tiene ningún sentido, no tiene ningún interés, esto en realidad tiene un fin partidista, no, y además dice puede salir reforzado Mariano Rajoy en lugar de lo contrario. O sea, el PNV no quiere saber nada. Esquerra Republicana
ha dicho que depende de lo que sea de lo suyo, ¿no?
Que si les aseguran que solo la apoyarían si se les asegurase que no se le va a impedir la celebración de un referéndum en Cataluña. Claro,
apoyarán a Rajoy.
Claro.
Es lo mismo que decir que no, o sea, que están por la continuidad de lo de Rajoy mientras no les aseguren eso. Y en fin,
va a ser grandioso ver a Rufián apoyando a Rajoy en una moción de censura.
Sí, votando en contra de la moción de censura, absteniéndose, ¿no? Pues claro, no podrán votar que sí, evidentemente. Yo solamente quería aclarar una cosa, porque he visto estos días que había cierta duda al respecto, o algunas interpretaciones, y bueno, además Eugenia, que es jurista, pues ya me lo aclarará mejor incluso, ¿no? Y es que la moción, es que hay quien piensa que si un grupo parlamentario presenta una moción de censura ahora, ya no puede volver a presentar otra en toda la legislatura. O sea, pues esto no es así. Es decir, primero, la moción no la presenta un grupo parlamentario, la presentan el 10% mínimo de los diputados. Es decir, la firman, en este caso, tienen que ser 35 diputados. Bien, como Unidos Podemos y además... La única restricción es que esos diputados que firmaron esa moción de censura no pueden presentar otra durante el mismo periodo de sesiones. Eso es lo que establece el artículo 130 de la Constitución.
Efectivamente, son los que la hayan firmado, no.
Exacto,
que no se pueda presentar otra.
Como Podemos tiene 71 diputados, tiene suficiente cantidad de diputados
para presentar
otra moción de censura firmada por otros 35 en el siguiente periodo de sesiones, por ejemplo.
Efectivamente, es así.
O sea, que no están gastando toda la pólvora, aunque la puede que la gasten en salvas, pero quiero decir, la pólvora de la moción censura no se va a gastar aquí toda. Eso quería aclararlo. Y por lo demás, decir que efectivamente el problema que tiene aquí es el PSOE. ¿Qué va a hacer el PSOE ante esa moción de censura? Ya ha dicho
Sobre todo lo que os iba a preguntar, aparte de qué va a hacer, que ya está claro que ni en broma, es que les ha vuelto a coger con el paso cambiado. Porque, claro, ahora mismo el PSOE está todavía pendiente de elegir su secretario general y, por tanto, no tiene una cabeza visible, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, ha jugado un poco, y además yo algunas declaraciones que he leído del portavoz del PSOE diciendo que, bueno, pues que habían jugado con mala fe, haciendo lo mismo que les hicieron cuando lo de anunciar que los ministerios aquellos cuando estaba todavía Pedro Sánchez viendo al rey, es decir, que estaban jugando sucio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, yo me imagino que al PSOE, lo que pasa es que al PSOE le puede hacer mucho daño también esto, ¿no? Pregunto.
Bueno, esto de entrada sirve para constatar por enésima vez que quien tiene la iniciativa política en la oposición es Podemos, no el Partido Socialista, que está perfectamente desaparecido en combate desde que el no se convirtió en sí. En ese sentido, simplemente esto vuelve a ratificar esa inexistencia parlamentaria del Partido Socialista. El papelón del PSOE en esta moción de censura va a ser... para alquilar sillas, que decimos en Cataluña, porque los va a obligar a un ejercicio de cantinflismo retórico, de sí pero no, intentando disimular lo indisimulable, es que tienen que salvarle la cara al gobierno al mismo tiempo que tratan de establecer una línea de oposición ficticia a Mariano Rajoy. Claro, defender desde posiciones que se suponen de izquierda y progresista a cuestiones como ya vinculadas a la delincuencia común, como los hurtos de la trama del PP de Madrid en el canal de Isabel Segunda, el asunto igual de cutre de Murcia, etcétera. Es decir, ponerse, salpicarse con toda esa hez vinculada a la corrupción crónica, con la que consigue además llevar una conllevancia extraña al presidente del gobierno. Es decir, todo eso va a tener un coste político muy elevado, no para el PSOE, que no se sabe muy bien qué es, sino para la gestora, que sí se sabe perfectamente lo que es, para la gestora que ahora mismo tiene el poder en Ferraz, y para la candidata Susana Díaz. Yo creo que esta moción, quizá, no sé si como intención primera, pero como efecto colateral inmediato, va a provocar un enorme daño entre el oficialismo, el actual oficialismo del Partido Socialista, y no deja de ser un bálsamo en última instancia para la candidatura de Pedro Sánchez.
Yo creo que lo que podría hacer el PSOE es presentar su propia moción de censura, porque se pueden presentar mociones alternativas.
Sí, digamos, sí, pero vamos, es complicado presentar una moción de censura contra el gobierno que tú apoyas y que has apoyado en la investidura, claro.
Y sobre todo sin un candidato.
Todo se puede hacer, evidentemente.
Claro.
Pero, a ver,
Y sin un candidato, claro, porque ¿a quién presentas como candidato?
Da igual. Si se trata de, digamos, si lo que quieres es, como táctica para... poner una zancadilla o intentar ponérsela a la iniciativa que ha tomado Unidos Podemos. Uh-huh. Es decir, simplemente eso, da igual, o sea, los detalles son lo de menos. Candidato, pues el último que ha llegado, o sea, da igual.
El señor Hernando.
El señor Hernando lleva ahí mucho tiempo, no es el último, pero en fin, que eso daría un poco lo mismo. Se trataría de manifestar con una moción de censura que, bueno, que tú también estás en contra del gobierno y crees que debería caer. Sí, dime.
No, iba a recordar aquello que dijo Tarradellas cuando volvió del exilio, tan célebre, ¿no? Que en política se puede hacer cualquier cosa menos el ridículo.
Pues entonces, anda, claro, que no se hace el ridículo ni nada en política.
Sí, bueno,
también.
Pero no se debería. Pero, en fin, presentar al señor Hernando o algo parecido al señor Hernando, es que no, simplemente no cuela. No cuela. El PSOE está apoyando al Partido Popular, eso es inocultable, quizá por razones de Estado, quizá porque hay que hacerlo. Quizá porque tienen un sentido de la gobernanza que no tiene Podemos, no lo niego, pero bueno, eso desde el punto de vista estético, y es muy muy complejo de sostener en una votación de moción de censura. No obstante, tendrán que tragarse ese aceite de ricino y muchos otros más, por cierto.
Es lo que os iba a decir, que es que el problema que puede tener esto es que y con la manipulación que hacen Unidos Podemos a veces de las cosas, podemos encontrarnos con que van a vender que solamente ellos han sido los adalides que han intentado frenar esta situación de corrupción y que el resto de los partidos han apoyado al PP de corrupto de Rajoy. Porque, claro.
Bueno, pues si consiguen transmitir ese mensaje a la opinión pública, lo habrán hecho bien. Es decir, tampoco hay que ser ingenuo en política. En política lo óptimo es lo eficaz. No tiene por qué ser ni elegante, ni siquiera tiene por qué ser verdad. Simplemente basta con que sea eficaz. Y ahí el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus estrategias de comunicación. Yo no criticaría ese propósito presunto que tú atribuyes a Podemos. Bueno, seguramente lo tendrán y lo conseguirán o no en función de la habilidad parlamentaria de Pablo Iglesias. Pero yo insisto en lo que tiene de examen personal.
Sí, no, eso
lo
es
que
importante.
Tiene de examen personal para él la moción de censura. Puede ser muy importante porque se puede consolidar de verdad a Pablo Iglesias. Al que, a ver, yo creo que prácticamente nadie toma en serio en España a Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, igual que su movimiento, es considerado en general con una mezcla de desprecio y paternalismo, como si fuese un outsider, en fin, un chico de la universidad que por una carambola de la vida pues está ahí y mañana desaparecerá del escenario, como desaparecen los presentadores de televisión o los concursantes de Gran Hermano. Yo no creo, yo no participo de ese sentido general, o sea, yo creo que Podemos está aquí para quedarse y creo que Pablo Iglesias no es un chisgarabis cualquiera. Estoy convencido de que no lo es. Ahora, una cosa es que no sea un chisgarabis, que a mí me parece evidente, y otra cosa muy distinta es que tenga talla para poder aspirar de verdad en serio a la presidencia del gobierno. Piensa una cosa, Podemos ha capitalizado el voto de la ira y de la indignación generacional en España. Eso es un voto que agrupa a 5 millones de personas, más o menos, grosso modo. En fin, ya sabemos cuál es su fotografía sociológica. Gente relativamente joven, gente urbana, gente con una formación universitaria media-alta y gente que en lo laboral está atrapada por eso que llamamos el precariado, ¿no? Una situación de inseguridad vital que la lleva a una irritación con el status quo y con la situación política. Bien, esos son 5 millones de electores, más o menos. Con esos 5 millones de electores tú puedes tener lo que tiene ahora mismo Podemos, un grupo parlamentario importante y una capacidad de presencia mediática a consecuencia de ese peso parlamentario, pero nada más. Si tú quieres gobernar España con 5 millones, no se puede. O sea, ¿cuál era el gran problema de la derecha tardofranquista que lideraba aquel olvidado Hernández Mancha? Alianza Popular. Alianza Popular era un movimiento que entusiasmaba mucho a la derecha más extrema. Y a la gente le gustaba mucho Manuel Fraga, porque decía barbaridades y llevaba unos tirantes con la bandera de España y hablaba clarito y no tenía complejos. Pues eso está muy bien, pero Manuel Fraga no hubiera ganado unas elecciones en la vida. En 100 años seguidos no habría ganado nunca en España. El PSOE estaba encantado con Fraga, porque era imposible que ganase la derecha. La derecha ganó cuando fue capaz de ampliar el discurso, no a los entusiastas de siempre, que eso os da igual, siempre están ahí, cuando fue capaz de convencer a amplias franjas del centro y de capas despolitizadas o fronterizas con la socialdemocracia, que los convenció de que podían votar a un partido de derecha si no pasaba nada, no se iba a acabar el mundo. Ahí fue cuando el Partido Popular se convirtió en una fuerza normal y ganó elecciones, y la sigue ganando, por cierto. Bien, Podemos tiene ese problema. Hasta que Podemos se convierta en una fuerza a la que pueda votar un señor de Sarria, que es un pueblo de la provincia de Lugo muy bonito, en el que yo tengo familia, que a un señor normal de Sarria, que sea agricultor, pueda votar Podemos, el día que eso ocurra, Podemos ganará unas elecciones o entrará en eso que llaman los publicitarios la shortlist, ¿no? La posibilidad de ganar. Mientras tanto, por muchos 5 millones de votos que tenga Pablo Iglesias, seguirá siendo una fuerza testimonial en última instancia. Dar ese salto cualitativo implica una adaptación programática, pero también implica que el candidato demuestre habilidades que vayan más allá de la demagogia y de la propaganda burda de las tertulias. Y eso parte de esa posibilidad de transformación, de mutación personal incluso, yo creo que lo va a sufrir Iglesias en ese debate, sobre todo si la derecha tiene la habilidad, la derecha que tiene el gobierno, tiene la habilidad de someterlo a un tercer grado como se hizo en su día con Felipe González.
Bueno, si os parece, hacemos una pequeña pausa y regresamos.
Radio 4G FM es un canal de radio4g.com. Tenemos mucho más.
Mucho más.
Descúbrenos.
Estás escuchando El Búho con Eugenia Gallo, Cristina Losada y Pepe García Domínguez.
Continuamos con nuestra tertulia y, si os parece, aunque vamos a seguir hablando de lo mismo, pero desde otro enfoque. Como yo decía al principio, esta operación Lezo ha sacado a la luz no solamente el caso de corrupción concreto, afectando a las personas concretas, sino que también ha extendido unas ciertas sombras sobre el comportamiento de determinados personajes mediáticos e incluso políticos, ¿no? Se habla de algunas filtraciones de algún juez o magistrado para que los investigados supieran que estaban siendo investigados, de presiones a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid por algún director o editor de un medio de comunicación para que no hiciera o hiciera. Es decir, parece que esta corrupción que nos invade, por decirlo de alguna manera, no solamente afecta al campo político stricto sensu, sino que también tiene sus ramificaciones empresariales, judiciales, mediáticas, etcétera, etcétera. ¿Cómo veis vosotros eso?
No, es indudable que está relacionado. O sea, no se puede. O sea, se trata de una. La corrupción política siempre implica a otros más allá de los políticos, sean empresas y también en su caso y en un país como el nuestro, donde los medios de comunicación, o hay medios de comunicación vinculados a opciones políticas, ¿no? O sea, hay medios llamémosle muy, muy muy definidos en sus simpatías políticas, pues lógicamente eso también es así. Desde luego lo que como periodista pues a mí me resultó llamativa la imputación de Francisco Marguenda, director de La Razón, y de Mauricio Casals, que no solamente es el editor de la Razón, sino un alto ejecutivo de A3 Media, que son muchos medios, son Onda Cero, es Antena 3, es La Sexta, etcétera, etcétera. Su imputación por el juez y su desimputación unos días después, porque claro, o sea, imputas a estos señores por coaccionar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Cristina Cifuentes, en función de unas grabaciones que se han hecho por de sus llamadas telefónicas, en las que además utilizaban expresiones, digamos, mejorables, ¿no?, para referirse a
manifiestamente mejorables
de la Cristina Cifuentes o a su jefa de gabinete, me parece, y resulta que, bueno, pues que eso, bueno, pues llegan a declarar y declara la propia Cifuentes y dice, no, yo no me sentí coaccionada. Y Marguenda parece que aportó pruebas de que pues el periódico que dirige no había hecho ninguna campaña especial, decía el juez en su auto, o muy distinta de la propia de una línea editorial. Bueno, entonces, ¿por qué los imputas? Es decir, es que los imputas en base a unas conversaciones telefónicas y luego los desimputas. ¿Por qué no los llamaste a declarar previamente?
Como testigos.
Y más, y, ¿no?
O como testigos.
O como, no sé, yo son cosas que resultan un tanto extrañas y que, bueno, que obedecen, a veces pienso, no sé si son propias de procedimiento judicial, que hay que hacerlo así por narices, o es que pues hay jueces que quieren que se extralimitan, ¿no? Y es posible que el juez Velasco se extralimitase en eso, pero en general, bueno, esto es un detalle del caso que quizá no es el más relevante, lo que pasa que para los periodistas pues sí lo es, ¿no?, en la medida en que sale a la luz la posibilidad de que desde un medio de comunicación se intente coaccionar a una presidencia de una autonomía, a una presidenta de una autonomía, para intentar que no se investigue un caso de corrupción que afecta a una persona relacionada con ese grupo mediático.
Y yo, que soy muy mal pensada, que podría pensar que a lo mejor que se haya desdicho, ¿no?, de Cristina Cifuentes, de que no o haya dicho, mejor dicho, que no había estado sometida a presiones, bueno, pues puede ser una forma de salvarles la cabeza por otras razones.
Sin duda, es una suposición,
ya lo he dicho, yo soy muy mal pensada, pero en fin. No, lo digo porque lo que dices tú no casa una imputación con una desimputación en tan breve plazo de tiempo, sobre todo cuando las pruebas que tienes son exactamente las mismas, entonces no tiene mucho sentido, pero bueno.
Sí, pero el fenómeno triste que subyace en el fondo tras todas estas actuaciones un poco rocambolesco y sospechoso, como tú decías, Es la relación simbiótica que tiene en España, particularmente en España, la prensa con el poder político. Es decir, España es un país que por sus anomalías históricas pasó casi del analfabetismo a Internet, sin hacer parada y fonda en la galaxia Gutenberg. España es un país que no lee. No lee libros, lo sabemos todos. Algunos se compran, pero no se leen. Y no lee prensa. En España no se compran periódicos, no se compran ahora ni se han comprado nunca. El hábito de comprar el periódico, que es una cosa habitual en los países civilizados, en España la clase media no lo tiene. La clase media aquí ha comprado El Caso y ahora compran El Marca, pero periódicos no. Periódicos de verdad, quiero decir, no. Entonces, ¿cuál es el problema de la prensa en España? Que es anémica financieramente. Es decir, tú no puedes tener un periódico independiente, tú no puedes ser editor de prensa porque te arruinas. Es imposible hacer viable financieramente un periódico en España. Eso es así de triste. Entonces, ¿por qué hay periódicos y grandes grupos de comunicación en España? Que los hay y los conocemos todos. Porque a un poder o a otro, todos se arriman a una fuente de financiación pública que obviamente los condiciona. Un periódico ajeno a un partido político o a una administración, a un poder local, autonómico o nacional, es simplemente inviable en España. Todos los grandes grupos editoriales españoles periodísticos están vinculados de un modo u otro al poder, a veces de forma más obscena, como alguno que estamos mencionando en este programa, y más indisimulada, pero los demás también. Consecuentemente, ya sea por la vía de la publicidad institucional, de las subvenciones, de las puertas giratorias, del compadreo, etcétera, el vínculo es evidente en todos. Cuando digo todos, quiero decir todos. Si uno se dedica al periodismo, lo único que tiene que saber es quién manda en la empresa en la que tú trabajas, para no decir cosas inconvenientes y que no te despidan. Ahora, es decir, la independencia periodística en España no existe ni ha existido nunca. Conviene saberlo. ¿Por qué en otros sitios sí? Pues seguramente, o más que aquí. Pues porque hay sociedad civil. Porque si tú Si tú vives en un país como Italia, por ejemplo, ¿no?, que es un país casi tan corrupto como España o más, pero que sin embargo sí tiene esos hábitos saludables de la sociedad civil que hacen que tú puedas convertirte en editor de un buen periódico y ese periódico más o menos mantener una cierta independencia, porque cada mañana hay 300.000 o 400.000 personas que están dispuestas a comprarlo en un kiosco.
Bueno,
¿quién compra un periódico en un kiosco en España? Nadie.
Italia no es un buen ejemplo, ¿eh?
Bueno, yo no te digo que sea un buen ejemplo porque es un país muy corrupto,
poder
pero perdona, Cristina,
tremendo, ¿eh?
¿Tiene esa clase media culta una gran capa independiente del poder político que te permite financiar operaciones editoriales? Después puedes tener a Berlusconi, la mafia y todo lo que quieras, pero al mismo tiempo puedes tener el Corriere de la Sera, que es un periódico muy digno y bastante independiente, aunque tenga una opción política, que eso sí, no es incompatible. Ahora, no hay una dependencia del presidente de la autonomía de turno, o del Jordi Pujol de turno, o del tío de la publicidad institucional de turno. En España eso no puede ser. Y no puede ser porque el cuerpo de lectores es tan raquítico que no te permite vivir de eso. Igual que no hay emisoras independientes, igual que no hay televisiones independientes. Es decir, todo tiene un vínculo político porque todo depende al final, para ser viable financieramente, de la publicidad institucional o por una vía o por otra. Bueno, el caso que nos está ocupando hoy es descarado, pero todos los demás son similares. Entonces, claro, estas circunstancias son tristes. Ha habido una pequeña, en fin, ha habido esa omertá que se suele dar en la relación entre prensa y poder político. Bueno, había un juez que hizo un amago, tal, lo hemos vuelto a tapar inmediatamente. Ya tenemos a mi buen amigo Paco Maruenda sin ningún tipo de traba judicial. Bueno, pues no pasa nada, ¿eh? Nos olvidamos del asunto y volvemos a la normalidad, que en España, tristemente, es esa.
Y tan grave o más, las posibles, componendas del Poder Judicial o de algunos miembros del Poder Judicial, porque obviamente no se puede generalizar, con el poder político, porque obviamente se están investigando también las filtraciones de una magistrada, no, bueno, da igual, de un juez, un magistrado.
Perdona, dicen una magistrada y siempre sacan la foto de la misma señora.
Bueno, vale. En cualquier caso, es decir, en este caso concreto, una magistrada. En otros casos, bueno, pues eran filtraciones de la policía hacia los que iban a ser investigados. Es decir, la trama política, o sea, se expande también hacia el ámbito judicial y policial. El policial está claro porque la vinculación con el poder político está clara, pero en el ámbito judicial, que supuestamente es un poder independiente, sin embargo, me está muy claro que siguen teniendo muchas presiones y muchas ramificaciones políticas ahí, ¿no? Porque obviamente tal cual es el sistema de elección de los jueces en España, pues claro, se da lugar a eso también, ¿no?
A mí, sin embargo, lo que reconozco eso y además, el otro día leía una entrevista precisamente con este juez, el juez que ha llevado el juez de instrucción de esta operación, el juez Eloy Velasco, ¿no? Que su caso no es seguramente este, ¿no? Aunque él fue un juez que dejó la carrera, dejó en suspenso para asumir un cargo político de gestión, decía él, en la Comunidad Valenciana en la época de Zaplana, me parece, ¿no? Él dice que, bueno, que es lo que se limitó fue a modernizar la justicia, en fin, sí, pero bueno, sí. En cualquier caso, tuvo un cargo político. Pero decía, por ejemplo, en una entrevista en el diario El Mundo, los jueces tenemos que interpretar la ley conforme al pueblo. Somos gente del pueblo y el pueblo no perdona apropiaciones económicas o desfalcos como los perdonábamos antes.
Bueno.
Vamos a ver, o sea, yo creo que un juez, si tiene las pruebas o los indicios de que hay apropiaciones indebidas y desfalcos hace 15 años o ahora, tendrá que llevarlo adelante el tema, ¿no? No puede
para
decir,
empezar.
No, es que antes el pueblo no estaba interesado en esto porque sabía todo el mundo que había corrupción, pero daba igual porque como la economía iba bien y todo el mundo ganaba dinero, pues ya está, se olvidaba, ¿no? Entonces, ahora ha cambiado esa sensibilidad, entonces ahora los jueces tenemos que ponernos las pilas en la persecución de este tipo de delitos. Antes los dejábamos pasar porque al pueblo no le interesaba. Hombre, me parece un razonamiento alucinante.
No, más que alucinante, es además absurdo. Absurdo porque el derecho está para ser cumplido ahora, antes y pasado mañana o dentro de 30 años. Si lo que no puedes es con el derecho lograr este tipo de situaciones, pues cambia el derecho. Pero lo que no puedes es tú, juez, en un sistema como el nuestro, aplicarlo como pueda, como quieras.
Es que además lo que consigues con esto es crear una enorme desconfianza en tu trabajo, en lo que estás haciendo, porque si un juez te dice y tiene esa opinión, ¿no?, de que hay que interpretar, en fin, a lo mejor es que ha elegido mal las palabras con que se ha explicado. En cualquier caso, genera esa inquietud, decir, bueno, entonces tú estás ahora, vas a elegir y vas a tomar decisiones como juez en función de lo que crees que la opinión pública, porque al final estamos hablando de esto, el pueblo eso no sé lo que es, se referirá a la opinión pública, en función de que la opinión pública vaya por un lado o vaya por otro.
A ver, pues Cristina, además es que hay un problema de fondo, es decir, en el ámbito en el que se mueve el juez Velasco, que es el ámbito del derecho penal y del derecho económico sancionador, fundamentalmente, que son los delitos que van a la Audiencia Nacional, ahí la interpretación del derecho está como muy tasada. ¿Vale? Es decir, pues sí es cierto que el Código Civil habla de distintos tipos de métodos de interpretación, y uno de ellos es la interpretación teleológica y evolutiva, es decir, para intentar hacer avanzar el derecho y acercarlo a la situación social que en ese momento exista, etcétera, etcétera. Pero es que en el ámbito del derecho penal o hay delito o no hay delito. No sé cómo decirte. Es decir, o aplicas el 504 o no lo aplicas, pero no puedes ir más allá. Entonces, no sé si es que es un problema de cómo han reflejado sus palabras o cómo se ha expresado él, pero a mí no me queda nada claro lo que quiere decir con eso, porque ya te digo, en el ámbito del derecho penal es donde más limitada está la interpretación judicial.
Pues es que yo creo que hay un problema añadido que forma parte de una tara general española, y es que nadie sabe estar en su sitio en este país. O sea, si quieres estar en los medios de comunicación, y nosotros tres queremos estar. De hecho, yo me dedico profesionalmente a esto. Pues bueno, te dedicas profesionalmente al periodismo y puedes hablar en tertulias, como estamos haciendo ahora mismo, puedes escribir artículos y expresar tu opinión y posicionarte sobre lo humano y lo divino. Pero si eres juez, lo mejor es que hables con las sentencias.
Es que es lo que debería decir.
A mí me escandaliza esto de ver revistas del corazón o revistas Vanity no sé qué, o fin, cosas frívolas. Ves en una página al Conde Lecchio explicando su último afer amoroso con su penúltima novia, y en la página de al lado te sale un fiscal, un magistrado, exponiendo su cosmovisión, que poco nos interesa a los demás, ¿no? O lo que él considera que debe ser la voluntad popular y su relación con la aplicación del derecho, etcétera. Hay un componente ahí narcisista y un poco pueril. Pero oiga, vamos a ver, deje a los de Gran Hermano que se exhiban todo el día en la tele, y usted póngase con la jurisprudencia en su casa, sin pantallas, sin cámaras, sin micrófonos, y hable con las sentencias, que es como tiene que hablar un juez, y ya está. Y no diga idioteces, o no diga tonterías que después van a ser mal interpretadas o bien interpretadas, depende, y que van a afectar a la imagen que tenemos los ciudadanos de la seriedad o no del Poder Judicial en España. Bueno, pues eso tan sencillo parece que es complicadísimo. Y tenemos a los jueces, pues bueno, ya no distingues. Dices, bueno, esta es Rosa López, la que es la del concurso aquel, o es un tío de la Audiencia Nacional. Bueno, no se sabe, ¿no? Porque están en lo mismo y posicionándose sobre los mismos temas.
No obstante, Eugenia, si me permites, en el caso de la llamada Operación Lezo, que no sé si, por qué se llama así, no sé si es por
sí,
el marino.
Por Blas de Lezo, por el marino, por Blas de Lezo, sí. Sí.
Ah, lo del canal lo han interpretado como marino.
Por el agua, el canal, por el agua, por el tema del agua.
El agua
no,
ya
no
es
por
mar.
Las ventilaciones que tuvo el hombre.
Pero no todo el agua es
sí,
mar.
Sí, no, o sea, se explicó, lo explicaron en algún medio, yo lo bien, leí, que había sido por lo de Blas de Lezo, sí.
Bien, pues bien, que no nos perdamos de vista tampoco otros elementos llamativos y típicos, bastante típicos de esta operación y de lo que ha aflorado y de por qué ha aflorado, ¿no? Porque, en definitiva, aquí estamos ante una investigación de las operaciones del canal de Isabel II en el extranjero, concretamente una compra de una empresa en Brasil por un precio muy superior al que la empresa valía, y a su valor de mercado, vamos, y esta investigación bueno, pues es iniciada por el nuevo gestor del canal cuando llega a la presidencia Cristina Cifuentes. Sí. Entonces, bien, todo esto ¿a qué ha dado lugar? Pues a todo tipo de interpretaciones en el sentido de guerra interna del propio Partido Popular, de una Cifuentes dispuesta a liquidar a los elementos que queden de la época de Esperanza Aguirre, a los leales de Aguirre, bueno, Nacho González era la mano derecha de Esperanza Aguirre, obviamente, como todo el mundo sabe, ¿no? Pero bueno, ya estaba retirado. En cualquier caso,
le habían retirado.
Es una señal. Sí, le habían retirado porque había ciertas. De hecho, habían recibido el Partido Popular.
Efectivamente.
Había recibido a través del exalcalde leganés, Jesús Gómez, a quien Pepe y yo conocemos porque colaboró en Libertad Digital hace años y pasó luego a la
jefe de redacción de Madrid. De Libertad Digital.
Jefe de opinión también, me parece recordar.
Sí,
era él el que editaba los artículos y todo eso. Y Jesús Gómez pues pasó a la Comunidad de Madrid pues para hacer discursos, porque era un tipo con cierta valía intelectual. Y
hacer discursos, por cierto, de Esperanza Aguirre,
sí.
De Esperanza Aguirre. Y después pues le pusieron de candidato en Leganés, que era un lugar típico donde ganaba siempre primero el Partido Comunista, luego Izquierda Unida y todo eso, y bueno, y fue alcalde una temporada, pero ahí hubo algunos roces con el gobierno de la Comunidad de Madrid, con Esperanza Aguirre, y entre Esperanza Aguirre y Jesús Gómez, y Jesús Gómez se enteró de que Ignacio González tenía una cuenta en Suiza. Lo que pasa es que esa cuenta no estaba a nombre de Ignacio González y se lo hizo llegar a la dirección del Partido Popular Nacional, que se limitó a llamar a Nacho González y a preguntarle, oye, ¿tienes una cuenta en Suiza? Y claro, que iba a decir, no,
es que tengo dos.
Voy todos los meses a ingresar.
Y ahí se quedó la cosa. A mí esto, lo único que hicieron fue, eso sí, pues que no fuera candidato Nacho González.
Esa es la explicación.
Investigación del Partido Popular. Es que yo es una cosa que hace años que cuando salió, porque era lo de Gürtel y empezó a salir en Madrid historias, ya no me acuerdo ni de los nombres de los afectados, y Esperanza Aguirre pues retiró a algunos de aquellos alcaldes o diputados o lo que fuera, que estaban tocados por el asunto de la trama Gürtel. Y yo recuerdo haber planteado siempre, Partido Popular a la vista de esto tiene que hacer una investigación interna porque puede haber más cosas. Bueno, pues es evidente que no la hizo.
Efectivamente. No, según además han justificado, ¿no?, la situación en algunos dirigentes del PP Nacional ha sido esa, que bueno, que no había pruebas suficientes, que creyeron que era pues una especie de venganza porque no lo habían nombrado nuevamente candidato para la alcaldía. Es decir, bueno, pues echando balones fuera, ¿no? Pero como dices tú, bueno, ante un indicio, sea más o menos firme o no, lo importante sería saber si hay algo detrás, y eso parece ser que es lo que no averiguaron, ¿no? De todas formas, perdona un minuto, nada más para daros un apunte más y que podáis hablar de él. Curiosamente, además, también en esta operación Lezo están empezando a saltar otros nombres, ya no solamente de cuestión de empresarios y de cosas, que bueno, pues como decía Pepe al principio, toda trama de corrupción está vinculada, o Cristina, no sé quién lo decíais, a empresas y a empresarios, etcétera, etcétera, sino incluso a dirigentes o antiguos dirigentes del PP de gran peso, como por ejemplo Eduardo Zaplana o Carlos Mayor Oreja. Es decir, que no sé, hay gente como que no sé luego en qué queda, porque sabéis que estas cosas a veces los periodistas en ese sentido sois, que ya sabéis que yo no me puedo meter en ese mismo saco, bueno, pues a veces un poco llamativos, ¿no?, para los titulares o para los reportajes, y luego a lo mejor estos señores no tenían nada que ver, pero desde luego en principio se les ha llamado a declarar. Es decir, que no es un proceso de corrupción que afecte solo a tres, por decirlo de alguna forma, sino que empieza a salpicar y está empezando a salpicar a bastantes más, ¿no? Pepe.
Cristina. Bueno, yo sobre esos nombres no me voy a pronunciar, porque, en fin, en principio yo creo en la presunción de inocencia.
Sí, no, por eso
también
digo.
No esté encausado, procesado, y no tengo por qué decir nada, ¿no? Entonces, ha salido el nombre de Zaplana, pero en unos términos que no terminan de ser claros.
Por eso
¿no?
yo decía que a lo mejor más tema periodístico que otra cosa.
Yo creo que habría que esperar para no hacer afirmaciones temerarias en medios de comunicación a propósito de personas que, en principio, insisto, en fin, son dignas de la mínima confianza previa. Ahora, la cuestión más general, ¿no? ¿Qué hacer con la corrupción? Que es un fenómeno tan generalizado en España, pues, es que siempre hay por ahí arbitristas que ofrecen soluciones más o menos mágicas. Se nos habla de modelos nórdicos, ¿no? como la gran alternativa. Hay una gran, es decir, una corriente doctrinal que pretende que imitemos prácticas legislativas de Noruega, Suecia y esos países, etcétera. Yo tiendo a ser escéptico. Tiendo a ser escéptico por lo mismo que era escéptico Josep Pla, porque en España no somos suecos. Entonces, claro, es decir, plantar la socialdemocracia, es decir, en un país donde no hay suecos, la socialdemocracia sueca va a ser complicado y ha sido complicadísimo. Aplicar la ética protestante en un país católico como es España va a ser también muy, muy complicado. Por tanto, más allá de las normas legales, es decir, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo lo resolvió Singapur, por ejemplo? Singapur, que es un mito para los liberales que no creen en la democracia, porque Singapur es una dictadura. Es decir, ¿cómo Singapur consiguió acabar con la corrupción? Porque además es verdad que consiguió acabar. Bueno, pues por una manera muy sencilla, fusilando a los empresarios y a los políticos corruptos. ¿Propongo yo fusilar a Nacho González? Hombre, de entrada no. No te digo que no, pero en fin, vamos a discutirlo, ¿no?
Por Dios.
Pero a ver, me parece un poco extremo. Ahora, es decir,
pero,
es el modelo de Singapur.
Perdona, pero en China...
Vale, no,
pero
te lo digo porque Singapur se suele plantear siempre como gran ideal, ¿no?
El problema es que
en China eso del fusilamiento lo hacen contra los corruptos y no funciona.
Es lo que os iba a decir, que como hay tantos, lo mismo nos quedamos sin personas en la sociedad.
Pero Pepe, deduzco de las palabras de Pepe que está diciéndonos que, hay una cuestión cultural. Los españoles
no hay un rechazo social. O sea, cuando se dice en un partido político, en una reunión abierta, se dice, oiga, el señor Ignacio González tiene una cuenta en Suiza. Se le dice a la señora Esperanza Aguirre y la señora Esperanza Aguirre se escandaliza con el que se lo dice. Se lo escandaliza con alguien que le escribía discursos a ella y al que admira intelectualmente porque me consta, porque los conozco a los dos, a ella y a él. Pues dice, esto que dice Jesús Gómez es una traición. Oiga, será una traición, pero el problema no es si es una traición o no, el problema es si es verdad o no. Y si el señor González, el señor Jesús Gómez le dice a usted, Jesús Gómez, que es una persona que trabaja con usted, es una persona seria, le dice que el otro es un chorizo, pues oiga, muy probablemente está diciéndole la verdad. Dele usted un mínimo crédito. Bueno, pues cuando se reacciona contra el que trae la noticia, eso forma parte de una tradición cultural de los partidos españoles. Y no solo del Partido Popular.
No.
Antes hablábamos de nuestra experiencia juvenil en la izquierda. Yo recuerdo cuando estábamos en el PSOE y pasaba exactamente lo mismo, en los años 80 se decía, oye, son de los nuestros. O sea, roban, sí, pero son de los nuestros. Bueno, esta cosa mafiosa de son de los nuestros y por tanto hay que callar, la comparte el PSOE, el PP y casi todo el mundo en España. Eso es una lacra nacional que tiene que ver con la cultura. Y eso no lo arreglas con el BOE. Tú puedes hacer todas las leyes que quieras. Puedes imitar a los noruegos, a los suecos y a los daneses.
Pero esa
mentalidad no la vas a cambiar con una ley. Es triste.
No vas a cambiarla de entrada. Pero Estados Unidos era un país muy corrupto. En país donde los partidos eran
Donald
enormemente
Trump,
corruptos. ¿Perdón?
Ya han elegido a Donald Trump presidente.
No, pero también ahora... No estaba pensando en lo contemporáneo, sino en otras épocas, ¿no? Y les costó mucho, tener un Estado... primero tener un Estado que fuera un Estado que funcionara. Y después un Estado que funcionara con una administración basada en las reglas del trato impersonal, ¿no? O sea, no las reglas estas de las amistades y de los grupos y de las mafias. Esto se hizo, se hicieron reformas y se consiguió. Esto, que la batalla nunca está ganada del todo, eso es evidente, pero yo creo que el énfasis que se ha puesto aquí en España por parte del gobierno, cuando se enorgullecen y ahora lo dicen continuamente, no, es que el Partido Popular es el que ha aprobado más leyes y más medidas legales contra la corrupción. Bueno, son casi siempre son medidas de tipo penal, algunas otras también, pero casi siempre son el castigo a la corrupción, no llegan al fusilamiento que proponía Pepe de aquella manera, pero digamos que han endurecido todo eso. Pero es que ahí no está el tema. El tema
es un tema de educación.
En cómo estableces una frontera clara entre la administración y los políticos, en cómo creas murallas para impedir que desde la administración se puedan hacer cosas que, contrataciones, pues esto, lo que hizo el canal Isabel II, ¿cómo consigues garantizar que una empresa pública no vaya a hacer algo como lo que hizo canal Isabel II comprando con un sobreprecio una empresa brasileña y permitiendo, por tanto, que una serie de políticos y otros y hermanos de esos políticos embolsaran dinero a cuenta de esa compra?
Bueno, vamos a dejarlo aquí, a ver si conseguimos de aquí al próximo programa construir el muro para separar la administración de lo demás. Gracias por estar, como siempre, una noche más con nosotros. Gracias y buenas noches, Cristina.
Buenas noches, Eugenia.
Gracias y buenas noches, Pepe.
Hasta la semana que viene, Eugenia.
Y hasta aquí el búho de esta noche. Gracias por acompañarnos y les esperamos el próximo domingo a las 21 horas en Radio 4G. Y ya saben que si nos quieren volver a escuchar, les invitamos a descargarse los podcasts del programa. Buenas noches. Come on.